Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 500, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hablaremos hoy de Viggo Mortensen como realizador cinematográfico. Hablaremos también de la más reciente película de Woody Allen, un homenaje al cine. Rashomon, el clásico japonés de Akira Kurosawa, ahora convertido en serial, y las primeras incursiones de Disney en el cine de terror animado.
You want to take advantage because you think I've lost my marbles, but I didn't.
El debut de Viggo Mortensen como director se consolida a través de la cinta Falling, un incómodo drama familiar, el cual se apoya en un formidable elenco de actores encabezado por Lance Henriksen. Tras su presentación en el Festival de San Sebastián, donde se entregó el premio Donostia a Viggo Mortensen, ha llegado a las carteleras el drama Falling, con el cual Mortensen debutó con su ópera prima como realizador. Con esta cinta, Mortensen debuta no solo como director, sino que en este largometraje también fue su productor, autor del guion y responsable musical, además de interpretar uno de los papeles principales. Según Juan Luis Calvo de Spin-Off, esta cinta es, por tanto, una obra muy personal para la estrella, quien ha dedicado su ópera prima a sus hermanos, una familia que ha tenido que lidiar con la demencia.
You know where the door is, my friend.
You're such an asshole.
And you're a fucking...
Sin embargo, la película es un 99.9% ficción, según las declaraciones del actor y realizador. Lo que me estimuló a Viggo Mortensen para escribir esta historia tiene que ver con la forma como me sentía acerca de mis padres. Otro pensamiento que ha destacado como inspiración para el proyecto es lo que está pasando en nuestra sociedad en los últimos años: la polarización, la incapacidad o la resistencia que tiene la gente para comunicarse, de cómo te enfrentas a lo que ves y oyes: lenguaje odioso, misoginia, racismo, homofobia, todas esas cosas que surgen hoy. Este conflicto está plasmado en la relación del veterano Wills con su familia, interpretado por Lance Henriksen. A esta preocupación sobre la incomunicación que puede causar distanciamiento entre los seres queridos, se une el esfuerzo de Viggo Mortensen por comprender a sus padres, así como la enfermedad que les fue deteriorando su memoria. De este modo, Falling no solo gira en torno a la relación de un padre con su hijo o a los efectos de la vejez, sino también en la identidad, en quiénes somos y cómo construimos nuestra realidad. En nuestro mundo interno, construido a partir de una percepción individual de las cosas, factores como la vejez o la enfermedad pueden condicionar todo en lo que te has apoyado para construir tu personalidad. Tales factores pueden mezclarse y desvanecerse, dejándote solo y perdido. Esta película refleja el desconcierto de un anciano ante la realidad y las personas que le rodean. Ya no puede confiarse en los recuerdos, hechos o convicciones. La confusión, unida al dolor, achaques de la edad y remordimientos, sumergen al personaje en una auténtica pesadilla, haciéndole sentir inútil ante el inevitable encuentro con sus mayores temores e incapaz de hacerse comprender. En esta lucha constante, parece encontrar alivio momentáneo en el alcohol, el que luego afecta negativamente su estado de ánimo, sobre todo en la vida de granjero que eligió donde además se sentía cómodo y seguro.
How was your trip out here, Daddy?
Lamentablemente, el personaje ya no está en condiciones para llevar a cabo todo el trabajo y el mantenimiento necesario, pero tampoco está abierto a adaptarse o dejarse ayudar. Está acorralado, y cuando se le cuestiona, ataca e insulta, como una forma más de aislamiento y autodestrucción. Da la impresión de no tener más recursos para relacionarse con los demás, por dulces o comprensivos que ellos sean. Pese a todos los defectos y a la actitud agresiva de Wills, tanto en su versión anciana como de joven, Viggo Mortensen adopta una perspectiva compasiva ante el personaje del padre, intentando comprenderlo. La formidable interpretación de Lance o la de Raúl Alini consigue que uno vaya más allá del juicio superficial y vea posible el perdón hacia este hombre que quizás no tendría salvación alguna en otra ficción actual. Siento haberte traído a este mundo para que tengas que morir, dice Wills a su hijo. Para Mortensen, esta frase es la película, pues se percibe el amor que siente, pero no sabe cómo expresarlo. Es una película incómoda, que intenta alternar lo crudo con lo emotivo, que acude a gotas de humor para suavizar un relato que en ocasiones se vuelve insoportable y que puede incluso resultar aburrido si no se conecta con el drama familiar. De conectarse, estoy seguro que el espectador quedará conmovido, afirma Viggo Mortensen, y disfrutar, entre otros aspectos, del cameo que realiza David Cronenberg, muy cómodo en su rol de médico, como otro punto a favor de la película. No es la historia de siempre, y eso se agradece, aunque mayor ingenio en la puesta en escena le hubiera caído muy bien. Mortensen ya tiene otro proyecto en mente, un western, del cual esperamos que salga avante y explore aún más su faceta como realizador. Por otra parte, el cineasta Woody Allen rinde homenaje al cine en la cinta Rifkin Festival, película con la cual se inauguró el Festival de San Sebastián, la película número 51 del realizador. A pesar del boicot que sufre en su país, Woody Allen sacó adelante su nuevo proyecto cinematográfico para suerte de muchos fans que seguimos disfrutando aún de sus películas. Repleta de humor absurdo, Rifkin Festival mezcla situaciones surrealistas con historias entrelazadas de amor y tristeza para rendir un cariñoso tributo al poder transformador de las películas. Un amante del cine acompaña a su mujer publicista al Festival de Cine San Sebastián en España, preocupado porque la fascinación que su esposa siente por su cliente y joven director de cine sea algo más que puramente profesional. Él espera que este cambio de aire le ayude en su lucha que mantiene por escribir esa primera novela que esté a la altura de sus rigurosas e inalcanzables expectativas. Disgustado por las alabanzas que ha recibido la película, que él mismo tacha de banal, acaba preocupado por aquellos clásicos del cine de maestros como Bergman, Fellini, Godard, Truffaut o Buñuel que él enseñaba en sus clases de cine. Los incansables comentarios despectivos sobre el realizador cinematográfico, centro de atención de su esposa, a quien ella admira profundamente, deterioran ya de por sí su maltrecha relación. Utilizando sus clásicos del cine como prisma a través del cual reflexionar sobre los diferentes acontecimientos de su vida, el protagonista vuelve a mirar con esperanza su futuro. Woody Allen se imaginó a su protagonista como un hombre joven, pero su amiga y antigua directora de casting le sugirió a Wallace Shawn para el papel y cambió de parecer. Pensó entonces, ¿por qué no escoger a un intelectual de verdad, siendo el personaje de un antiguo profesor de cine y haber escrito un guion que muchos han calificado de grandilocuente. A diferencia del resto de miembros del reparto, Wallace Shawn ya había trabajado anteriormente con Woody Allen en numerosas ocasiones, por lo que ya estaba preparado para su forma de trabajar y sabía lo que tenía que dar. Al igual que sus protagonistas, muchos de los personajes de Rifkin Festival no han sabido elegir bien a sus parejas sentimentales. Es una enfermedad muy común, afirma Woody Allen. Allen no quiere que los actores vayan con una idea preconcebida de cómo alguien se comportaría en una situación particular y luego intenten imitarlo. Quiere que no tengan un plan previo y que dejen que su subconsciente les sorprenda. En cuanto a las actrices, Woody quiere que sean ellas mismas, sin añadir nada, algo que sinceramente muchas nunca han hecho antes. Ser o parecer espontáneo no es tan fácil, opina una de ellas. Elena Anaya, su protagonista, describe el trabajo de Allen en forma distinta. Él me daba, dice ella, unas indicaciones increíbles. Todos los comentarios eran muy precisos y acertados. Me decía, cuando has dicho esta frase, estabas pensando en esto, pero tienes que pensar en esto otro. Y tenían toda la razón. Era como si me leyera la mente. Era capaz de ver todo lo que estaba pensando. Por su parte, el director de fotografía, Vittorio Storaro, regresa a iluminar otra película de Woody Allen, esta vez en Rifkin's Festival, estableciendo dos mundos visuales radicalmente opuestos en una misma cinta. Es un aspecto propio de cuatro colaboraciones de Vittorio Storaro con Woody Allen, como los diferentes enfoques del Hollywood clásico en comparación con la vida nocturna de Nueva York en Café Society. O, por ejemplo, la yuxtaposición que crea con el sórdido apartamento en el que viven los protagonistas y los suntuosos colores de Coney Island en Wonder Woman. En Rifkin Festival, Vittorio Storaro fotografía la realidad externa del festival y de la ciudad de San Sebastián en color y la vida interna de su protagonista en blanco y negro. La mayor parte de la gente sueña en color, pero creo que el protagonista sueña en blanco y negro porque se identifica mucho con las películas clásicas que tanto le gustan, afirma Storaro. Si se piensa, hay más imaginación que realidad en la fotografía en blanco y negro, porque el blanco y negro no existe en la naturaleza. No obstante, tenía la parte en color y la parte en blanco y negro, que me permitió crear un diálogo visual, concluyó Vittorio Storaro. En la era de los remakes, los gags y los retakes, la mirada se orienta hacia el Japón de Akira Kurosawa, con una de sus primeras obras maestras, Rashomon, su cinta ya clásica de 1950. Según el portal Spin-Off, el remake en forma de seriado corre por cuenta de HBO Max, que según la gente de Ambilin TV, se encontraba en las primeras fases de desarrollo del maravilloso clásico de Akira Kurosawa, reinventado ahora como seriado. Se ha conocido en fechas recientes que el proyecto, descrito como un drama centrado en una agresión sexual y un asesinato narrado a través de los puntos de vista de varios personajes, está siendo desarrollado por HBO Max. Esta preproducción está bajo la responsabilidad de los guionistas Bill Wright y Virgin Williams y de Isao Kurosawa, el hijo de Akira Kurosawa, quien ha hablado sobre el proyecto. Estoy encantado de trabajar con Ambilin y HBO Max para reimaginar Rashomon para el público actual, manifestó Isao, quien dijo estar emocionado de ver cómo se mantiene viva la visión de su padre. La obra maestra de Akira Kurosawa no fue únicamente un relato de misterio, fue una revolución narrativa y la exploración temprana de los puntos de vista subjetivos y la narración imperfecta más impactante e influyente del cine. Thank you. tras 70 años, el legado de Rashomon es indiscutible y su tema central es más relevante que nunca. La serie honrará el trabajo original y explorará el concepto de verdad objetiva contra la perspectiva subjetiva moderna. Ray y Williams, los guionistas, han dicho que su compromiso en Rashomon es hacer de cada episodio, escena y personaje un cálido homenaje al talento de Kurosawa como artista. Por el momento no hay fecha de estreno ni de inicio de producción para esta nueva Rashomon, pero como siempre, estaremos muy atentos a cualquier novedad al respecto. Según Jorge Loser del portal spinoff.com, con una trilogía de cortos del ratón Mickey, Walt Disney, el mago del cine animado de los años 50, se adelantó al cine de terror moderno. Veamos. Hubo un tiempo, antes de que Disney fuese la actual corporación de entretenimiento mundial, que todo lo puede comprar, era solo una empresa que se dedicaba a hacer cortos de dibujo animado para niños. Con estos cortometrajes, Disney sorprendía y maravillaba a niños y grandes. Uno de sus personajes principales era Mickey, el ratón, producto del merchandising, e imagen insignia, prácticamente el logo de la compañía. Considerado ahora como un signo de la corrección política, el desarrollo del personaje tuvo una pequeña etapa de maduración en la que se le puso en algunas situaciones propias de cine de género normalmente no pensado para niños. Además, tampoco existía el temible código Hays, censura con la que se tasaba lo apropiado o no del contenido de los cortos o de las películas. Quizás por ello, ahora muchos de aquellos cortos son considerados inadecuados para el público moderno. La nueva Walt Disney Corporation relegó algunas de estas películas al estado de enterrados, así que la trilogía en cuestión solo salió en DVD, muchos años después en alguna antología rara, así como en algunos pases televisivos. Son tres cortos de terror, sin más conexión que retratar el estilo de las películas de miedo que en su momento ofrecían una versión más aventurera de Mickey antes de convertirse en intérprete de actuaciones musicales. La Casa Encantada de 1929, primer acercamiento de Mickey Mouse al género de terror de la época, recicla descaradamente el baile de los esqueletos, ejemplo de la habilidad de Wu Wickers como animador, quien dibujaba todo él mismo. Imitaba a las Old Dark House Movies. En una noche oscura y tormentosa, Mickey se ve obligado a buscar refugio en una vieja mansión destartalada. La casa está poblada por una cruel figura encapuchada y su ejército de esqueletos. Estos esqueletos quieren obligar a Mickey a tocar órgano para ellos por toda la eternidad. El filme está plagado de detalles con esqueletos haciendo todo tipo de bailes macabros y murciélagos volando hacia la cámara. Desde el punto de vista de Mickey, una figura encapuchada se acerca al ratón y retira lentamente su capucha para revelar un cráneo parlante en un uso muy efectivo de la perspectiva con un efecto novedoso y aterrador. En El misterio del gorila de 1930, los gorilas eran un monstruo recurrente en películas de terror de esa época, por lo que no es extraño encontrar una trama como la de este corto. Beppo es un gorila que ha escapado al zoológico. Captura a Minnie y la ata en su ático en una de las escenas más extrañas de Disney, puesto que tiene cierto toque fetichista. Una buena muestra de atención por el monstruo terrible y humor ligero. Cuando Minnie es secuestrada, Mickey se apresura a salvarla. Hay juegos con la oscuridad y la luz, similar a los de la Casa Encantada, con detalles como los ojos amenazantes brillantes en las tinieblas antes de que Mickey encienda la luz. El uso de sombras, iluminación y perspectiva permitían detalles que no eran fáciles de ver en el cine de terror de esa época. La imagen dientuda y babosa del gorila era la más terrorífica de los gorilas que se podían ver en el cine. El Doctor Loco es un corto de 1933 que pertenece al subgénero de científicos locos y no era la norma en su momento, pero que desde Frankenstein fue un elemento clásico de muchas películas de terror. Este corto imitaba la película de Lon Chaney, El Monstruo, de 1925, que mezclaba la figura del Doctor Loco con la típica estructura del Cazador Maldito que haría famosa El Gato y el Canario, de 1927. En El Doctor Loco se llevaban todos los elementos visuales y argumentales al terreno fantástico, sin coartadas, algo muy típico que en aquellas películas todo lo sobrenatural resultaba ser un engaño. El Doctor Loco cuenta la odisea de Mickey para recuperar a su perro Pluto en la guarida del doctor, quien le ha secuestrado. Una vez dentro, se encuentra asediado por esqueletos y otros peligros. Mientras el científico prepara una terrible cirugía para el pobre Pluto, digna del cien pies humano, un montón de escenas bastante inapropiadas para los niños que hicieron que se prohibiera en Gran Bretaña y en la Alemania nazi. La mutilación figurada de Pluto cuando le cortan la sombra era uno de los momentos macabros del Doctor Loco, un siniestro corto animado de Disney fechado en 1933. El uso de los esqueletos es una maravilla, pues se esconden en pilares, relojes y escaleras. Hay algunas fugas surrealistas, como cuando cortan la sombra de Pluto en dos con un par de tijeras. Una de las escenas más espeluznantes del Doctor Loco es el momento en el que Mickey está atado a una mesa con una cuchilla radial bajando hacia él, escena digna de la saga de Saw. Para resumir, son tres cortos que muestran un atrevimiento y oscuridad que Disney, la productora de cine presuntamente infantil, solo volvió a alcanzar en algunas de sus películas de los años 80. Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.com recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.